els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel y Ánima Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Hoy este pequeño fragmento, bien conocido del capítulo primero del Evangelio de Lucas, nos lleva a hablar de la movilidad y de la labor realizada para transportistas y usuarios de la carretera por parte de la Iglesia, a partir de este ejemplo de María que se puso en camino. Las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver, por tanto, con todo lo que es la pastoral del tráfico, un ámbito también conocido como apostolado de la carretera, que trabaja por el cuidado y la evangelización de profesionales del volante y también de víctimas y afectados por accidentes.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
El director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera del Arzobispado de Madrid, Bienvenido Nieto, asegura que la pastoral acompaña espiritualmente a los profesionales que se juegan la vida diariamente mientras conducen o viajan.
Básicamente, acompañar espiritualmente a esas personas que día a día se ganan el sustento con un transporte, con un camión, con un autobús, y que tienen que estar en la soledad muchas veces y solamente son acompañados en muchísimas ocasiones por esa figura de Cristo, por esas figuras que suelen llevar en el camión, porque muchas veces su casa es el propio camión, o una extensión de su casa, de su hogar, es ese camión o es ese autobús. También con las personas que no son profesionales también tratamos de mostrar la cercanía que tiene que tener la Iglesia con esas personas que día a día tienen que, por su trabajo, por su ocio, desplazarse por calles y carreteras. Y ahí también tiene que hacerse presente Cristo, porque ahí también se puede y se debe de evangelizar. El Evangelio también tiene que estar ahí. Cristo también caminaba, Cristo se ponía en camino. Por eso la Iglesia, como madre que es, tiene que mostrar esa cercanía y también dar muestras de lo que es el buen samaritano, que nos dice el evangelista Lucas. La parábola del buen samaritano también es ayudar y socorrer a esas personas que necesitan nuestra ayuda.
La carretera recoge todo tipo de historias, tanto alegres como tristes. Por eso la pastoral trabaja en el acompañamiento ante el dolor de las personas que han sufrido los estragos de la pérdida de un ser querido en la carretera, en la autopista, en cualquier vía pública. Como bien nos dice Bienvenido Nieto, se trabaja cada día y en diferentes jornadas y campañas en el acompañamiento de los que más lo sufren.
Porque la carretera es o debe ser una arteria de alegría, pero muchas veces son verdaderas arterias del dolor y de la tragedia. No así menos, todos los años tenemos que lamentar gran cantidad de personas que pierden la vida en las carreteras como consecuencia de los siniestros de tráfico. Y a esas personas que quedan lesionadas o que han perdido a sus familiares, también tenemos que estar con ellas, mostrarles que Cristo está junto a ellas y que por muchas veces que traten de separarse o de arrastrarse por conductas que se le llevan ante la impotencia de perder a un ser querido, también Cristo debe de hacerse presente. Y eso es lo que hacemos en la pastoral de la carretera. Estamos trabajando constante y continuamente también con las asociaciones de víctimas para que sientan que la Iglesia, que es madre, también cuida y vela de ellas. Porque cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia tiene que velar. Y también en la carretera queremos hacerlo. Por eso todos los años la recordamos en las jornadas de los que enjugan las lágrimas, o en la jornada de responsabilidad en el tráfico, o la jornada con las misas en memoria de las víctimas que han perdido la vida en siniestros de tráfico. Desde peatones, desde viajeros o desde conductores, Cristo también está allí. Y para ello también gozamos con la protección de la Virgen de la Prudencia y de San Cristóbal.
En el Obispado de Vic, en Cataluña, encontramos dentro de su pastoral del tráfico a Pere Roig, diácono y también responsable de esta delegación, que asegura que el objetivo es evangelizar y acompañar a los conductores, ya que muchas veces dentro de los vehículos la ira o la incomprensión son algunos de los contravalores que nos pueden jugar malas pasadas.
En el Obispado de Vic, la delegación pastoral de la carretera se constituyó el actual obispo, Monseñor Román Casanova, en julio del año 2006, promulgando el decreto por el cual se constituía esta delegación pastoral. La función principal es evangelizar a los conductores en la carretera a la hora de conducir, puesto que dentro del vehículo a veces somos personas irracionales.
Durante el año se reparten muchas campañas y jornadas de ayuda a la pastoral para dejar claro que lo que quiere es acompañar a los familiares de las víctimas de la carretera o los que sufren cualquier incidencia. Sobre todo, de todas formas, según Pere Roig, este apostolado ayuda a muchísima gente, por decirlo en general, a ir por buen camino.
La celebración de distintas campañas durante el año actual celebra esta pastoral, como es la campaña Enjugar las lágrimas, en ocasión de la fiesta de la Visitación de la Virgen María Santa Isabel, en Semana Santa y Pascua, campañas de sensibilización en los desplazamientos lógicos en estas fechas, en julio, organizar la campaña de responsabilidad en el tráfico, a principios de julio, con lemas de inspiración bíblica que nos provocan la responsabilidad en ocasión de la movilidad con motivo de vacaciones y desplazamientos veraniegos, que culmina con la celebración litúrgica del patrono de los conductores, San Cristóbal, mártir, el día 11 de julio. En noviembre, mes de los difuntos, nuestras oraciones son por las víctimas de accidentes y finalmente, en el periodo navideño, en el mes de diciembre, suscitar la conducción responsable con motivo de la movilidad familiar en estas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, promulgando el que se conduzca con tasa de alcoholemia cero. La colaboración en Cataluña con los agentes de tráfico correspondientes es vital. Mossos de Escuadra, Policía Local.
En definitiva, la pastoral del tráfico o apostolado de la carretera es un servicio que realiza la Iglesia para acercarse y, de alguna manera, tomar el volante de los que tienen su vida o son usuarios de las carreteras en nuestro país y llevarnos por la buena senda hacia Jesucristo.
Conexiones, punto de encuentro de una Iglesia plural con un mismo corazón.
El Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española encuentra su sentido como gran organismo de coordinación en lo que es redescubrir y poner en práctica las virtudes necesarias para el usuario de vehículos y para los peatones, sobre todo la caridad, la prudencia y la justicia. Este apostolado tiene encomendado por los obispos un trabajo que abarca especialmente tres campos, que son el ministerial, en orden a facilitar los servicios sacerdotales o diaconales a los usuarios de la carretera, el apostólico, con todos los usuarios, con atención especial a los conductores de camiones, y una labor también formativa, que despierte en los fieles el sentido de responsabilidad cristiana de cara al tráfico y sus problemas. Fue en el año 1968 cuando la Comisión Episcopal de Migraciones publicó su primer documento, titulado Exhortación, Espíritu Cristiano y Tráfico. Ahora la pastoral de la carretera Décadas después, sigue su andadura por esos caminos de Dios, sembrando los valores del Evangelio, que son los de la vida, el respeto al otro, la responsabilidad y, como decíamos, la caridad. Tenemos con nosotros unos minutos a José Aumente, director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Bienvenido, don José, y gracias.
Gracias a vosotros de darnos una ventana abierta para comunicar la buena noticia también del Evangelio a través de las ondas.
Claro que sí, con mucho gusto. Ventanas abiertas y ventanillas abiertas de los coches también hoy para hablar de pastoral en la carretera. ¿Qué características propias cree usted que tiene o que quiere destacar la pastoral de la carretera y cómo se trabaja desde la Iglesia en este ámbito?
Mira, las características las podemos decir que va con el hombre, va con la persona, porque cuando nos metemos en un vehículo somos los mismos que estamos después comiendo, solamente que no sé el por qué la ternura o el cariño o que podíamos tener en el coche, vamos en la mesa, cuando nos metemos al volante parece como si el otro es un estorbo para mí en la carretera, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar pronto, porque yo tengo los minutos contados, porque yo he salido tarde, porque me van a reñir. Sino... Quiero decir, tenemos tantos condicionamientos cuando subimos a un volante que nos olvidamos que somos uno más en la carretera y a veces eso nos pasa factura. Ese es el problema, que siendo buenas personas, cuando estamos a lo mejor conduciendo, no somos responsables de lo que estamos haciendo y la trascendencia de mis actos en esos momentos.
Claro que sí, además los que conviven con nosotros son personas, pero muy vulnerables dentro de una máquina que, si se usa bien, hace un gran servicio, pero que también puede hacer daño, efectivamente, aunque sea de forma involuntaria.
Fíjate, una de las teclas que a mí siempre me gusta tocar cuando quieres llamar un poco la atención de lo que es la carretera, de la responsabilidad, digo, mira, si a ti una persona, la esposa se fía de ti con sus hijos y se monta contigo, o si conduce ella al esposo y los hijos se montan contigo, si a los abuelos o los suegros tienen confianza en ti y se montan contigo, si un amigo o una amiga que va no sé dónde tiene confianza en ti y se montan contigo, significa, sin querer, que yo no soy responsable, que no soy consciente, pero sí asumo una responsabilidad, que les debo tratar con un exquisito cariño, con un exquisito respeto, que es como oro puro que se me han puesto en mis manos, pero muy frágil, que dependen de mí, que si yo hago una cosa incorrecta, las consecuencias no las voy a pagar yo solo, sino también los que van conmigo y que se han confiado y se han fiado de mí. Claro. Yo creo que es una reflexión que tenemos que decirla con frecuencia, porque no nos damos cuenta del valor de la vida hasta que la vemos en un vehículo que es frágil, fragilísima, tanto está que un descuido, cualquier accidente, me puede,
sí, sí, me puede
cambiar
quitar
completamente la vida,
claro,
a mí y a los demás.
Sí,
por eso digo que es una fragilidad muy frágil que tenemos que reflexionar antes de que suceda. No que es por qué, por qué a mí, por qué, por qué. No, el por qué ya no vale para nada. Es el antes, ¿para qué no?
Sí, sí, efectivamente, la vía pública donde convivimos las personas y efectivamente muchas veces es un marco en el que nos transformamos a peor. Pues ojalá eso no suceda, claro que sí. ¿Cómo es el contacto? Vamos a entrar en un terreno un poco delicado, ¿no? Pero ¿cómo es el contacto entre un creyente, muchas veces sacerdote, diácono, obispo, y el entorno de un accidente de tráfico que se acaba de producir? Muchas veces los sacerdotes, los diáconos o los obispos son llamados a asistir, ¿no?, a un moribundo, a ayudar, a consolar en medio de un accidente, ¿no? ¿Cómo es ese intercambio? ¿Cómo es ese momento? Es seguramente muy intenso, muy duro, ¿no?, en ocasiones.
Sí, la asistencia directa, súbito, nada más a ver el accidente, cada vez es menos frecuente, porque sabes que inmediatamente intervienen todas las estructuras que lleva, claro, la carretera, y lo importante es no mover absolutamente nada y lo antes posible que llegue al hospital, porque los 30, 40, 50 minutos posteriores a un accidente son cruciales, ¿no?, para salvarle la vida. El problema está cuando la familia se entera, cuando llegas al hospital, cuando comienzan el porqué, todos los lloros, el dolor, y casi, casi como primer responsable de ese accidente es Dios, ¿no? Sean o no sean creyentes, lo curioso es eso, que si alguien se echa la culpa a uno, es a Dios. Y a, si no tenemos por qué motivo, decimos, bueno, ¿por qué no lo ha impedido, no? ¿Por qué ha permitido que mi hijo, que mi esposo, que mis niños, qué sé yo, pues les haya pasado esto, o se hayan malherido, o hayan muerto?
Claro, sí. Ese misterio, ese
por
misterio
eso decía
terrible.
yo que hay que ir antes, no después.
Sí, está claro, está claro. La libertad del ser humano creado por Dios, pues puede provocar este tipo de cosas, que por un accidente, por una mala conducta de otro o de uno mismo, pues se pueda producir esa desgracia y ante eso nos preguntamos lo mismo que se preguntó Benedicto XVI en Auschwitz. ¿Dónde estaba Dios, no? ¿Dónde está Dios en un accidente de tráfico?
Claro, ¿dónde estaba Dios que no me ha quitado la libertad? Y no nos damos cuenta que mi libertad es sagrada y hasta Dios la respeta, ¿no? Incluso para que le neguemos o le blasfememos. O sea, pero me respeta la libertad. Él quiere hijos, no quiere siervos. Y ahí está la cosa. Pero que es duro después. Yo creo que después el que es mi mínimamente creyente lo ve de otros ojos. Yo digo que ese es el calor. En el momento, pero después yo conozco gente, tengo amigos, gente incluso sillas de ruedas, que son una delicia, que esa silla de ruedas es testigo de su conversión profunda a Dios y de su agradecimiento a Dios de aquel accidente que le hizo encontrar a Dios en el camino.
Sí,
eso tengo yo buenos amigos.
Sí, también he conocido yo y seguro que muchos de los que nos escuchan habrán conocido casos de grandes conversiones a partir de un hecho en el que un poco el camino de la vida toca fondo, ¿no? Un accidente de tráfico nunca deseado, evidentemente, pero cuando se produce y da esa oportunidad, ¿no?, de volver a ver la luz, pues es un tesoro, sin duda. Seguimos hablando, aunque nos queda poco tiempo ya, con José Aumente, director de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia siempre está a muerte con las normas de tráfico. Aquí, así como en otros temas pueden ser más discutibles las normas, ¿no?, las leyes que aprueban los parlamentos, pero en este caso, más allá del acuerdo o el desacuerdo personal de cada uno, las normas hay que cumplirlas, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso,
sí,
para,
hombre,
la Iglesia?
Ciertamente que la Conferencia Episcopal y la Iglesia como tal siempre apoya las normas que dan los técnicos de la DGT, porque son los que están capacitados para ello y los que tienen en su mano hacerlas o no hacerlas, por lo cual lo que no nos podemos poner es en discusión si esto está mejor así o era mejor que la quitemos la otra. Las normas están para cumplirse y ahí no hay vuelta de hoja. Es decir, que si esa norma, por ejemplo, no sé por qué los españoles, porque estamos en España o
sí,
estamos
sí,
en nuestro terreno de acá, de la península ibérica.
Sí.
Pero no sé por qué nos empeñamos a no ser masivos los que usamos el cinturón. Es algo, parece como está maldito. Cada vez que hay una relación de accidentes, un porcentaje no pequeño,
no
usa el cinturón.
Y eso,
entonces,
sí, es terrible.
Tenemos doble responsabilidad. Primero, porque tenía que usarlo. Y segundo, porque si he tenido un accidente, a lo mejor es porque no he hecho bien las cosas. Pero comenzando de no ponerme cinturón, que es como un salvavidas que tengo a mi disposición y a mi alcance, que no se le tengo que ir a pedir a un comercio.
Sí, está claro que los coches ya se fabrican directamente con cinturones ya hace muchos años, hace muchas décadas, y por tanto, y además es obligatorio llevarlos siempre, claro que sí.
Oye, ¿y cuántas multas?
Sí.
¿Cuántas multas llena anualmente por no usar el cinturón? Pero tan difícil es hacer el gesto del cinturón, tan difícil.
Sí, y la multa en muchos casos es un mal menor, lo peor es cuando uno se hace daño, está claro, sí. Y aún quería comentarle un poco por las jornadas, sobre todo estas dos jornadas anuales, la de julio, la de responsabilidad en el tráfico, siempre el primer domingo de julio o el más cercano a San Cristóbal, que es el 9 de julio, si no recuerdo mal, y la de noviembre, esta de oración por las víctimas de los accidentes, ¿no? ¿Qué representan estas jornadas para la Iglesia también, ¿no?, como impulso pastoral?
Pues mira, desde el 68 tenemos una jornada ha cambiado fecha, mayo,
sí,
junio, julio últimamente, los últimos años, pero me gusta cómo está dirigida o autodirigida, porque es dar la responsabilidad a aquel que la tiene, que es el conductor. Entonces se llama jornada de responsabilidad en el tráfico, porque en principio se llamaba oración para los accidentes o las víctimas del tráfico. Y yo creo que desde hace ya los 80 y tantos, 85 exactamente, cambia el rumbo y se dice, no, de prevención, vamos a prevenir el accidente, no vamos a rezar por el accidente, sino accidentado. Entonces se hace jornada de responsabilidad, ¿dónde? En el tráfico. O sea, uh-huh. Usa tu responsabilidad. Los cinco sentidos van conduciendo, ¿para qué? Para salvaguardar mi vida, también la de los demás que tienen tanto derecho o más que yo, porque pueden ser víctimas, aparte de la carretera tuya, ¿no? Entonces, ese día le damos el carácter tríplico, yo creo, porque le damos una parte de responsabilidad, por otra parte le damos poder, dar la oportunidad a los conductores de celebrar, reunirse gozosamente como gremios, bien de conductores, bien de transportistas, a celebrar su santo patrono. Después suele estar la misa, suele estar alguna procesión cuyo vehículo, camión o furgoneta, lo que sea, se convierte en las andas donde llevan al santo por las calles del pueblo tocando el claxon, porque hay unas cosas bonitas, los camiones o los coches engalanados. Después está lo que es la bendición de los vehículos,
sí.
Por lo cual tenemos la parte celebrativa festiva, la parte de convivencia entre los gremios, digamos, para llamar de alguna forma, y también nos llevamos a casa renovado el empeño de ser responsables cuando cogemos el volante.
Sí.
Y después lo de noviembre, uh-huh. Ahí sí que tenemos que mirar hacia atrás, porque no queremos quedar en ninguno atrás, porque queremos acoger, recibir y sobre todo presentar a Dios en la oración aquellos que desgraciadamente, pues por las circunstancias que sean, que a nosotros no nos toca juzgarlas, pues resulta que han perdido la vida y en la carretera, y necesitas, como necesita cualquier hijo de vecino, que alguien, aparte de acordarse, rece. Porque una cosa es te llevaré siempre en mi corazón, y otra cosa es, como diría Santa Mónica, San Agustín, te ruego que cada día me recuerdes junto al altar del Señor. Pues al menos ese día, junto al altar del Señor, recordamos a todas las víctimas que han perdido, desgraciadamente, su vida en un
accidente de tráfico, sí. También muchas personas
es que iba a ser imprudente, ¿no? Porque a lo mejor ha sido víctima, pobrecillo, y otra persona que no conducía bien, por lo cual
claro, claro.
Es mejor que no juzguemos.
No, nunca se puede juzgar, porque efectivamente las víctimas no son nunca sujetos de juicio, efectivamente. Y finalmente, le quería preguntar por las jornadas anuales que celebran los delegados diocesanos en España,
sí,
cada
oye,
año.
Son esos momentos bonitos en el cual nos encontramos de las partes de geografía de España, de acá, de allá, y cada uno tiene su experiencia, su bagaje de experiencias. Y entonces yo creo que las jornadas ya desde año las damos un carácter, aparte de comunicativo entre nosotros, de convivencia y oración, porque también ahí nos llenamos un poco las pilas de lo que significa rezar y rezar juntos como agentes de la seguridad en la carretera, o de apostolado, de pastoral de la carretera, y después también pues de formación. Siempre solemos tener ponentes según las necesidades de ese momento, a los cuales escuchamos con atención, decimos, lo grabamos para que quede constancia de lo que ahí se ha dicho. Y después, como solemos cambiar año tras año de la
sede,
de
digamos.
Provincia,
sí.
Pues procuramos también conectar con todos los agentes de la DGT o agentes dedicados a la seguridad vial del lugar. Llámese director de la DGT, llámese policía local, llámese guardia civil, llámese concejales de seguridad vial, que sí que nos enriquece, y sobre todo les enriquece a ellos, porque en la ciudad donde vamos pasando, la pastoral de la carretera es algo vivo, algo que van a recordar siempre como unas personas que quieren mi bien, porque quieren el bien de mi vida y el bien de la vida de la sociedad. Creo que es un momento bonito el que anualmente tenemos como cita, el estar juntos para llenar un poco el impulso apostólico de los diáconos o de los sacerdotes, pero al mismo tiempo también compartir unos días de experiencias y de convivencia.
Muchísimas gracias, don José Aumente, director del Secretariado de Pastoral, o del Departamento, mejor dicho, de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Un abrazo y larga vida a todo este trabajo, que ojalá sea menos intenso porque se reducen las incidencias, pero está claro, la conducción humana
es imperfecta. Estamos ahí, hermanos, hemos atascado nos hemos atascado. Yo creo que desgraciadamente algo hacemos mal, porque las cifras son las cifras, algo hacemos mal. No estamos como estábamos de mal hace años, pero no nos podemos contentar. Cada vida es valiosísima y no hay dinero en el mundo que pueda comprarla.
Pues nada, ánimo a pesar de esto. Adiós, hasta la próxima ocasión.
Un abrazo para todos los oyentes.
Conexiones, un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Saludos de Paula Moreno en el control técnico, de David García en la producción y de quien nos ha hablado, Ignasi Miranda. Hasta aquí nuestras conexiones de esta semana. Volvemos en la próxima edición. Nos podéis escuchar en Ànima Estel y también en la web radioestel.cat o en nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta la próxima.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.